En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña la tarde de este domingo. Le estamos saludando con muchísimo gusto en nombre del equipo de deportes de Notisistema, con programación totalmente en vivo y donde le vamos a dar los detalles del triunfo que obtuvieron hoy los jaliscienses Mariano Arceo y Duilio Carrillo. Logran la medalla de oro en la prueba de relevos mixtos de la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno allá en el Cairo, Egipto. Además, el golfista mexicano Abraham Anser ganó la cuarta fecha de la Liga Árabe de Golf allá en Hong Kong, al llegar a la última ronda como líder con ventaja de 5 golpes, pero tuvo un mal día y permitió que le alcanzaran el australiano Cameron Smith y el inglés Paul Casey. En el desempate, Anser marcó la diferencia para conquistar la victoria. El piloto mexicano Patricio Howard del equipo Arrow McLaren mostró de nueva cuenta su gran ritmo de carrera en el estreno de la temporada 2024 de la IndyCar Series. Termina en segundo lugar el Gran Premio de San Petersburgo y solo fue superado por el norteamericano Joseph Newgarden del Team Penske. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez no solo fue penalizado con 5 segundos ayer en el Gran Premio de Arabia Saudita, también recibió un punto de sanción, con lo que llegó a 8 y se convierte en el piloto con más puntos en la superlicencia por infracciones en todo el campeonato. ¿Qué representa esto? Que al llegar a 12 puntos en un año calendario, sin importar las carreras que se hayan realizado hasta ese momento, es suspendido una carrera, un gran premio. Llega a 8, le faltan 4. No tiene que volver a ser penalizado, o al menos no con 4 puntos de aquí a septiembre, sino pues entonces tendría que perderse una carrera. Y es que el reglamento dice que los puntos de penalización permanecen en la superlicencia de un piloto por un periodo de un año calendario. Después de ese año, los puntos de penalización se eliminan. El piloto que recibe 12 puntos de penalización en un año calendario se enfrenta a la suspensión de una carrera. Entonces, a cuidarse, otra preocupación extra para Checo Pérez en la Fórmula 1. En el mundo del fútbol estaremos hablando con usted acerca de que el delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez se reencontró con el gol, marcó uno de los tantos con los que el Feyenoord goleó hoy 3-0 al Heracles en la fecha 25 de la Eredivisie y se mantiene en la pelea por el título de goleo individual. Llega a 21 anotaciones, está a 1 de diferencia de Luke de Jong y Vangelis Pavlidis, quienes registran 22 tantos. En la Liga de España, el Real Madrid, lo que es la suerte, pero goleó hoy 4-0 al Celta de Vigo. ¿Y por qué le hablo de suerte? Porque el Celta de Vigo, el equipo que estaba de visita, se metió en 2 autogoles en menos de 10 minutos. Y pues no me ayudes, compadre, con esto el marcador fue más abultado y el Real Madrid se queda entonces con la victoria de 4-0. Llega a 69 puntos, se mantiene de líder por 62 del Girona y 61 del Barcelona. Hubo otros partidos, inclusive con presencia de mexicanos como Las Palmas, que tuvieron a Julián Araujo de titular y cayó de visita 2-0 ante el Athletic de Bilbao. En la Liga Premier las cosas se ponen al rojo vivo y es que Liverpool y Manchester City negociaron empate a un gol. El equipo de Pep Guardiola abrió el marcador con anotación de John Stones, pero de penal Alexis McAllister empató por los locales. ¿Qué provoca esto? Que bueno, pues el Arsenal se quede en solitario como líder por diferencia de goleo. El Arsenal tiene los mismos puntos que Liverpool, que son 64, pero por diferencia de goleo el Arsenal es número 1. Luego ya está Liverpool con los mismos puntos pero peor diferencia de goleo y ya en la tercera posición con 63 unidades aparece el City en tercer sitio. Está al rojo vivo la pelea ahí en la Liga Premier de Inglaterra. Se disputó además otro partido donde el West Ham empató a 2 con el Burnley, encuentro en el que el mexicano Edson Álvarez fue suplente, entró de cambio en el segundo tiempo. Hablaremos de la Liga MX del fútbol mexicano que tuvo un vibrante encuentro. Sin embargo, los Xolos de Miguel El Piojo Herrera siguen todavía sin poder ganar después de 11 fechas y contando. Más algunos otros partidos del torneo anterior, pues créanme lo que ya lleva como 15, si mal no recuerdo por ahí, de partidos en los que el Piojo y los Xolos no conocen la victoria. Total, hoy un vibrante encuentro en el que se lleva el mediodía Cristian Rivera. ¿Por qué? Porque se marcan 3 penales y los 3 los marcó Cristian Rivera para darle la igualada a los Xolos. Por Pumas anotaron Rodrigo López y Guillermo Martínez, Memote, anotó en 2 ocasiones. Entonces, de ahí lo vibrante del encuentro. Pumas llegó a tener ventaja de 2-0, no la aprovechó, sufrió una expulsión de Magallán y se le vino además la complicación por esos 3 penales y entonces Xolos le igualó. Sin embargo, sigue todavía sin poder ganar el equipo que dirige Miguel El Piojo Herrera. La fecha número 11 del torneo de clausura de la Liga MX concluye hoy. En punto de las 19 horas arranca el duelo entre Monterrey y el Mazatlán allá en la Sultana del Norte. Y además, bueno, pues también hablaremos de lo que ocurrió en esta jornada 11 con los equipos de casa, la derrota de las Chivas y un empate agridulce para el Atlas, pero que ya al menos no perdió. Empató 2 con el Puebla. Todo esto y los demás resultados que se registraron en la fecha 11 del torneo del fútbol mexicano lo estaremos comentando para usted. Como siempre, le invitamos a que nos acompañe, a que se quede aquí en Jornada Deportiva y sobre todo que nos haga llegar sus comentarios. Aunque usted no lo crea, ya tenemos algunos por aquí. Con mucho gusto les daremos lectura. Los controles técnicos están a cargo del ingeniero Roberto Álvarez, al pendiente del 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Luz Balvaneda. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. En este micrófono le está saludando con mucho gusto, y a nombre de todo el equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Vamos a ir entonces a la pausa, y vamos a ver la prueba, ¿verdad?, a ponernos a prueba, a ver si alguien nos está escuchando por ahí, y se pone en contacto con nosotros. Ahí están los teléfonos convencionales, y también el Telegram, el WhatsApp, para que nos haga llegar sus preguntas y comentarios. Mensaje, regresamos. Muchas gracias a quienes nos están escuchando en estos instantes. Por ejemplo, aquí tengo ya el comentario de Lilia. Buena tarde, Manuel. Mi nombre es Lilia Trinidad. Los resultados de esta jornada sí que me sorprendieron, y de Chivas ya ni hablamos. Dice Lili Rocha, que pues es más Chiva que el Chicharito. Imagínese, usted anda medio triste, Lili Rocha. Bueno, le enviamos un saludo. Ya dijo el Chicharito que van a encontrar la forma de salir de este mal momento. Pues vamos a ver, y cuándo es, ¿verdad? Porque ya se fueron 11 jornadas y la situación para Chivas está al rojo vivo. Créamelo, la situación está complicadísima para Chivas. En el torneo local, a lo mejor pueden aspirar todavía ahí al play-in. En la Copa de la Conca Champions, pues ya está más para allá que para acá. Veremos qué ocurre en este doble clásico que van a tener esta semana. Miércoles, el de vuelta de los octavos de final de la Conca Champions en el Estadio Azteca. Y el próximo sábado se van a enfrentar nuevamente, pero ya en la Liga. Veremos entonces qué es lo que ocurre a final de cuentas con las Chivas. Vamos al fútbol internacional a iniciar por el principio. ¿Y qué le parece a usted? Sí, vamos con Jonathan Bravo, quien nos tiene la información a detalle de lo que ha ocurrido el día de hoy. La anotación del Chaquito Jiménez, al rojo vivo la situación ahí en Inglaterra y lo que son las cosas. Ya lo mencionaba yo, el Real Madrid, que pues su rival le ayuda con 2 autogoles, ¿verdad? Como si no fuera suficiente, el Celta dice, pues 2 autogoles, aquí me voy a meter en menos de 10 minutos, imagínese nada más. Bueno, Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, te escuchamos, adelante con la información. Jonathan Bravo, adelante.
Y a todo el auditorio, vámonos con la información del fútbol internacional, y es que el día de hoy tuvo actividad, partidos importantes se llevaron a cabo en donde buenas noticias para los mexicanos, que fue como el cierre de broche de oro. Pero si gustan, vamos arrancando con los partidos. Liga de Francia, el Paris Saint-Germain empata a 2 goles contra el equipo del Reims, en donde Mbappé jugó unos minutos, pero aún así son 10 puntos la diferencia que tiene el París sobre el segundo lugar. Premier League, el West Ham empata a 2 goles con el Burnley. Lo perdía 2-0 el equipo del West Ham. Al medio tiempo ingresó Edson Álvarez, quien primero fue en la banca, y terminaron con empate a 2 anotaciones. Liverpool y Manchester City en juego, que en su momento era primero contra segundo lugar, quedó 1-1, se adelantó el equipo de Pep Guardiola y lo empató el equipo de Jürgen Klopp. Con este resultado el Arsenal cambia de líder, el Arsenal es primer lugar por diferencia de goles ante el equipo de Liverpool con 44 y abajito con 43 está el equipo de Pep Guardiola. Serie A, el Milan le gana 1-0 al equipo del Empoli, y combinado con el empate de la Juventus a 2 con el Atalanta, es segundo lugar. El Inter de Milán tiene 15 puntos de diferencia. Todo parece indicar que la liga se le estará llevando el equipo del Inter de Milán. Superliga de Grecia, los playoffs, como el tipo cuadrangular que se hace de Ron Robbins para terminar el torneo. El AEK de Atenas gana 4-0 al equipo de Lamia, en donde Orbelín Pineda fue titular, salió de cambio y en la cuestión de Rodolfo Pizarro se quedó en la banca. Con este resultado el AEK de Atenas es primer lugar, aprovechó la derrota del PAOK ante el Aris Salónica y con esto el equipo de Matías Almeida toma la primera posición allá en Grecia de cara al bicampeonato, que se le podría dar algo histórico para Matías Almeida. Si el año pasado fue histórico porque consiguieron 2 campeonatos y fue nombrado el entrenador de la temporada, imagínense donde consigue el bicampeonato. Lástima que no pudo entrar a temas de Champions League. Liga de España, Las Palmas pierde 2-0 con el Athletic de Bilbao. Julián Araujo fue titular el mexicano y el Real Madrid derrotó 4-0 al equipo del Celta de Vigo. Sigue allá arriba en la cima, Girona es segundo lugar y el Barcelona está con el tercer lugar. Liga de Holanda, el Feyenoord le gana 3-0 al equipo del Heracles, en donde Santiago Jiménez metió su gol número 21, sí, un pase filtrado que le ponen a Santi Jiménez, arranca en muy buena posición y con esto el mexicano pone su gol número 21, así que se enrachó, volvió a regresar a los goles después de esa mala racha que tuvo, y ahí está. MLS, el Inter de Miami pierde 3-2 con el Montreal, solamente Jordi Alba fue titular, Sergio Busquets entró de cambio, Leo Messi por cuestiones de lesión lo prefirieron guardar, ya que a media semana estará jugando ante el Norwich, un pase importante para cuartos de final, así que Leo Messi no estuvo presente. Y por último, más tarde en la Liga de Argentina, Boca Juniors estará jugando ante el Racing Club. Manuel, a destacar yo creo que el tema de Luis Chávez, que mete gol, el tema de Santi Jiménez, que en una gran definición pone el segundo gol para el equipo del Feyenoord, así que buena la actuación para los mexicanos, a comparación de Julián Araujo, de Luis Chávez que van muy bien, de Santi Jiménez, de Chucky Lozano con el PSV que va liderando la liga. Creo que lo de Guillermo Ochoa, lo decía a mediodía, es malo, recibió su gol número 3000, imagínense, obviamente el mayor gol que ha tenido es con el conjunto del América, pero con el Salernitana, mal y de malas, la realidad es que es el equipo que es candidato y no dudemos que en unas 5 o 6 fechas se haga oficial su descenso, no levanta, está muy lejos y todo parece indicar que Guillermo Ochoa y el Salernitana terminarán descendiendo. Veremos si es el fin de el fútbol europeo para Guillermo Ochoa, regresa a México, o por las actuaciones, que es el jugador más destacado de la plantilla, puede conseguir algún equipo si decide jugar otra vez con ellos en segunda, ya que renovó por una temporada, pero la realidad es que este fin de semana, mal y de malas, porque se come un gol que le pasa abajo entre los brazos al mexicano, y a comparación de esto, destacar lo de Santi Jiménez, lo de Luis Chávez, que no se habla mucho porque es la Liga de Rusia, por los problemas que tienen políticos y que no puede jugar en la UEFA, no puede jugar Champions. Mucha gente se olvida de Chávez. Aquí no, aquí la realidad es que el mexicano está haciendo buena actuación, metió gol este fin de semana, pero todo parece indicar que los mexicanos caminan pian pianito y de buena forma allá en Europa.
Pues ojalá que sigan de esta manera. Y si lo de Memo Ochoa pareciera que, pues además de mala suerte, también tiene un promotor malito, porque siempre lo ha tenido en equipos ahí con problemas de descenso. Él ha tenido buenas actuaciones, generalmente le ha tocado no una, sino varias nominaciones al equipo ideal de la jornada, a pesar de lo mal que está el Salernitana, porque es colero y por todo lo que ya se ha explicado. Pero sí, la suerte y los números, sobre todo, que es lo más importante en el fútbol, tienen ahí a Memo Ochoa ya con pie y medio prácticamente en el descenso.
Así es, la realidad es que mal y de malas, como tú lo mencionas, ya con el Ajaccio por ahí perdieron la categoría, por ahí en España no le fue muy bien, hoy con el Salernitana, híjole, le va pésimo. Tuvo una temporada en donde gracias a él el equipo se salvó, hay que reconocerlo, la temporada pasada, que fue el jugador de la temporada del equipo. Por varias ocasiones era nombrado el jugador del mes allí en Italia, o como tú lo mencionas, de la jornada, pero la realidad es que no puede Guillermo Ochoa. Ves un partido, yo te lo digo, Manuel, le llegan de 10 a 15 veces, si acaso 20 veces, y le meten 5 o 4 goles. No puede él solo, tiene una defensa muy, pero muy limitada, y como tú lo dices, es cuestión de tiempo para que se haga oficial, para que el Salernitana pierda la categoría, y veremos qué pasa con Guillermo Ochoa. Seguramente Mercado lo tendrá en Estados Unidos, claro que sí, seguramente Mercado lo tendrá en México, no sabemos si con el América por la manera como salió, pero yo creo que se ve muy viable que pueda ir al fútbol de los Estados Unidos, o ver si existe la posibilidad que a pesar de la edad algún club europeo se anime, lo contrate o decida jugar en la segunda división con ellos.
Sí, vaya dilema a final de cuentas. Muy bien, Johnny, muchísimas gracias por la información y muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Jonathan Bravo y el fútbol internacional aquí en Radio Metrópoli. Tiene usted la panorámica de cómo andan las cosas precisamente con los mexicanos. Pues Memo Ochoa se ha comentado que ha tenido definitivamente mala suerte. Es un buen arquero. Sé que ahorita van a llamar quienes no están de acuerdo con esta apreciación. Pero bueno, cada quien tiene su punto de vista. Pero aquí lo lamentable es que generalmente he estado en equipos de media talla para abajo y de media tabla para abajo y con problemas de descenso. Lleva varios descensos firmados allá en el fútbol europeo. Bueno, dentro del fútbol internacional también le podemos mencionar que ya se está jugando la final de la Copa Oro femenina, Estados Unidos contra Brasil. Brasil, usted ya lo sabe, que eliminó a la selección mexicana y Estados Unidos eliminó a Canadá en el partido previo en las semifinales, y ahora están disputando el título. No hay goles todavía, 0 para las gringas y 0 también para las brasileñas. El marcador nos indica empate a 0 goles en estos instantes. Bueno, vamos con más llamaditas y comentarios. Nos dice por acá José Manuel Vázquez de la colonia Quinta Velarde. ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en la carrera? Saludos, José Manuel. La carrera, lo recuerdo nada más porque también desde el fin de semana pasado nos llamaban algunas personas, ¿por qué no han sacado nada de la carrera y durante todo el día? ¿Y por qué? Es que los dos primeros grandes premios de esta temporada, que fueron allá en Arabia, se corrieron desde ayer sábado. Ayer sábado a las 11 de la mañana se corrió el Gran Premio de Arabia Saudita, ahí en Jeddah, con el primer lugar para Max Verstappen, el piloto holandés de Red Bull, y el segundo lugar para Checo Pérez. Checo Pérez, que hasta tuvo un castigo, y ya le explicaba yo al principio de este programa que, pues además de la preocupación de estar luchando ahí con su equipo por tener buenas actuaciones, Checo Pérez tiene otro pendiente ahora. Se ha sumado porque el día de ayer le impusieron un castigo por además de la sanción de los 5 segundos, bueno, pues tiene otro problemita. Fue penalizado con 5, recibió una sanción con lo que llega a 8 en el tema de la superlicencia. Lo cual, aquí se van acumulando las infracciones en todo el campeonato. Con 12 se podría perder un gran premio de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Según el reglamento, los puntos de penalización permanecen en la superlicencia de un piloto por un periodo de un año calendario. Creo que empieza a funcionar en septiembre. Entonces se tiene que cuidar que de aquí a septiembre no debe pasarse de los 12 puntos. Ya tiene 8, está a 4. Y ya ve que él es el especialista en este tipo de situaciones, pues veremos. Dice, después de un año, los puntos de penalización se eliminan. Un piloto que recibe 12 puntos de penalización en un año calendario se enfrenta a una suspensión de una carrera. Es decir, que si sigue acumulando puntos, tiene 8 en este tema concreto de la superlicencia, y llegar a los 12, entonces Checo Pérez sería mandado a la banca o no podría correr en alguno de los... creo que son que 23, 24 grandes premios de los que va a tener esta temporada de la Fórmula 1. Pero sí, es un tema serio. Y ahorita vamos a ir precisamente después de la pausa, vamos a escuchar primero a Ramón García y luego tendremos la participación del especialista en el deporte motor, Alan Omar Rodríguez, para que nos dé detalles de lo que fue la carrera del día de ayer. Continuando con más llamadas, Martín Rodríguez Osuna. Manuel, los jugadores y directivos son como los políticos, prometen mucho y muchas cosas, pero no cumple nada. Las Chivas que mejorarían, que todo cambiaría, y ahí está el resultado. El Atlas 5-1 ante el América, y dijeron que trabajarían y jugarían mejor, y nada, siguen igual o peor. Saludos de parte de Martín Rodríguez Osuna. Hoy está muy consentidor Martín Rodríguez Osuna, muy light, diría yo, ¿verdad? Porque él generalmente se va a la yugular y se viene con todo en sus comentarios. Pero sí, es una realidad, es un contraste entre lo que se dice en el discurso y luego lo que se hace en la cancha. Pero la que nos cuenta la última verdad es la cancha, y ahí es donde quedan a deber el Atlas con la temporada que ha realizado hasta el momento, solo lleva 2 victorias, y las Chivas, que sufrieron 3 derrotas de manera consecutiva en la semana, 2 de la Liga y 1 de la Conca Champions. Y en el torneo, si lo quiere ver de esta manera, llevan 3 seguidas también, perdieron la fecha 9, la 10 y la 11. Y en la Conca Champions tienen pie 3 cuartos, ya casi los 2 fuera del torneo. Veremos si hay milagro, yo lo veo complicado, hay que ser realistas. Bueno, tenemos la pausa, vamos a ir a los mensajes comerciales y enseguida regresamos con el comentario de Ramón García del día de hoy, que está interesante, créamelo. Habla de lo más importante que tenemos en el ciclismo a nivel nacional actual, y también en este caso nos recuerda a uno de los ciclistas de allá de sus tiempos, como es el Popo, y no es el Popocatépetl, no, este es el Popo, ¿verdad? El ciclista, así le decían. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con usted aquí en Jornada Deportiva. Bueno, saludos a Rogelio Granados, allá está Long Beach en California, que siempre está al pendiente de estos espacios, siempre nos está escuchando. Ya nos envió a todo Plaza Sésamo, ya nos envió al Zoológico de San Diego, ya nos envía también a la Pantera Rosa, siempre ahí con los detalles saludándonos. Saludotes entonces hasta allá, hasta Long Beach en California. Bueno, le había comentado que antes de la pausa, que tendríamos el comentario del día de hoy de Ramón García, lo que nos comentó el día de hoy en la red deportiva Notisistema, y donde hace referencia a Isaac del Toro, lo más importante en el ciclismo nacional, joven él, y también hace referencia a uno de los ciclistas en su momento muy importante. Entonces, vamos a escuchar a Ramón. Adelante. Ramón García y su comentario de ciclismo.
Pues amigos, los tiempos cambian, a veces para bueno, a veces para malo, según cada quien. Si retrocediéramos en el tiempo y yo les dijera que el gran ciclista italiano Fausto Coppi estaba ganando una gran competencia y en cuarto lugar había entrado Rafael Vaca, gran ciclista tapatío, con la gran afición y la gran cobertura de la prensa de antaño, de seguro que sería una noticia que pondría de fiesta a todo México. Y ya le estaríamos hasta haciendo, erigiendo por ahí una estatua en su tierra natal, Ayutla. Bueno, pues con todos los adelantos de la tecnología pudimos apreciar semejante hazaña del chamaco de Ensenada, Isaac del Toro, en la terreno adriático. Y muchísima gente no sabe ni quién es Isaac del Toro. Solo los aficionados al ciclismo están enterados. Todos los que decimos que sabemos de historia del ciclismo, Pedimos mesura en cuanto a echar a vuelo las campanas por lo realizado por el del Toro. Pero el chamaco da una tras otra y yo diría aguas que con mucho gusto los franceses se lo nacionalizan. Y digo porque ya llevan muchos años esperando un milagro como el nacido en México. Amigos, el chamaco tiene ángel, tiene carisma y mucha humildad. Humildad que le faltó a Raúl Alcalá. Humildad, gracia, que se ocupa para ser un verdadero y querido ídolo. Y bueno, amigos, cambiándole por aquí de página, fíjense que tenemos una invitación de parte de los padres franciscanos a un paseo ciclista que arrancará el domingo 31 de marzo a las 9 de la mañana de la plaza principal de Yagualica, Jalisco, y será rumbo a Juchipila. La llegada será a la Casa de Oración Santa Llana, que se encuentra a poco de ir bajando en la mera sierra de Nochistlán. Con un paseo con causa, la inscripción será de 50 pesos, que te da derecho a la rifa de artículos varios y una bicicleta rodado 20 nuevecita. Si no quieres rodar o no puedes, inscribiéndote y cooperando tienes derecho a la rifa. El Templo de Santa Llana es un lugar hermoso que vale la pena conocer. Amigos, lamentamos la partida con el creador de Don Trinidad Nuño, un hombre que se consagró gran parte de su vida al servicio del ciclismo, donde dejó huella de muy buen dirigente, siendo presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco. En paz descanse Don Trino Nuño y mucha resignación para su familia. Amigos, un domingo les comentaba que a veces solo bastaba una fotografía para dar vuelo a nuestros recuerdos, pero me he dado cuenta que solo basta unas palabras. A principios de la semana subí al Face un videíto mostrando una de mis bicicletas que acondicioné para la alta montaña y mi montón de años. Es una bicicleta que ya varios años le compré a mi buen recordado y gran amigo el Popo. Y es que subo por la carretera que va de Juchipila a Yagualica y el desnivel es aproximadamente de unos 700 metros en pocos kilómetros. El estado del pavimento no es muy bueno y tengo que utilizar llantas un poco más anchas de lo normal. Un amigo de nombre Edgar Orendain me puso gracias Ramón por recordar al Popo y solo que lo mencioné, pero dije el próximo domingo sí que lo recordaremos. Y es que fue un hombre extraordinario que al morir se llevó parte de la historia del ciclismo y nos dejó ejemplo de vida. Amigos, a un padre se le admira, es tu protector, es tu guía, se le presume, se le cuestiona, se le reclama, se le piden consejos, se le pide apoyo. Pero cuando no lo tienes, si ya murió, te quedan los recuerdos. Pero si no lo tuviste, ¿qué recuerdo puedes tener? Este fue el caso de Rodolfo González el Popo. No conoció a su padre, pero sí tuvo mucha madre. Doña María de Jesús González, que nació en La Mazata, municipio de Zatlán, Jalisco. Popo nace un 8 de junio de 1940 en Guadalajara, en el populoso barrio de la Capilla de Jesús. Ya de jovencito, su mayor ilusión era ser ciclista, dada la influencia que existía del ciclismo por las vueltas García Balseca y sus grandes ídolos como el Zapopan Romero, Rafael Baca, José Moreira, Federico Ángel, Rodolfo Casillas, Héctor Manuel Simancas y muchísimos más. Lo difícil de la vida y la falta de padre, Popo tiene que trabajar a muy pronta edad. A los 16 años y trabajando como pespuntador zapatero, José Luis Castellón, ciclista del Club Hidalgo, fue quien lo lleva a dicho club, iniciándose en la categoría de turismo. Ahí conoce al señor Gaitán, encargado de la sección de ciclismo. Allí había ciclistas de gran talla como los hermanos José y Salvador Moreira, José Lamas, José Torres, José Suárez, el Totonaca, José Mercado. Popo era muy granjeador, muy sincero y honesto, ganándose la simpatía de Luis Molina, quien lo recomienda con don Luis Gutiérrez Casillas, propietario de Óptica Mundial, donde trabajó varios años. Muy pronto Popo se dio cuenta que el deporte no solo ofrece satisfacciones y premios, y muy pronto se abrió la hiel del ciclismo. El Club Hidalgo mandaría un equipo de 4 corredores en la categoría de turismo a la ciudad de Monterrey. El entrenamiento del día jueves serviría como selectivo, logrando Popo quedar en cuarto lugar. Estaba feliz, sería su primera incursión a otro estado representando a su equipo. Mas, sin embargo, Popo quedó fuera del equipo y no lo llevaron. Fue tanto su dolor y su pesar que decidió abandonar a tan legendario equipo. Amigos, faltando 4 días para que Popo cumpliera 20 años, decide casarse con la señorita Teresa Chávez, la inolvidable güera, muchacha que vivía en el barrio de Moro y Francisco Zarco. Procrearon 3 hijos, Marta Alma, Rodolfo y Daniel. El casamiento no impidió que Rodolfo continuara con su anhelo de seguir siendo ciclista. Fue el ciclista malogrado Felipe Flores, el Puerco, quien perdiera la vida en un accidente automovilístico sobre la carretera Nogales, en la curva denominada El Reventón. Felipe Flores invitó a Rodolfo Popo a las Chivas de don Raimundo Rodríguez, donde había muchos ciclistas como Federico Villamar, Martín, Nacho Ledesma, La Garza, Ángel Castellanos y su hermano, Santiago Padilla, El Marro, Chuy Buenrostro, Jesús Díaz, Luis Potenciano, El Cartero y muchos. El Club Guadalajara siempre fue un equipo muy numeroso. Yo me iniciaba siendo un chavalo. Un viernes fuimos testigos cómo llegaron todos los del equipo Ferretería República, que se había terminado, a engrosar más las filas de las Chivas. Entre los que iban eran Everardo Aranda, el Chabelo, Daniel López, el Chavetas, el Amigazo, José Mercado, el de los ojos de diferente color. El Popo se distinguió por su constancia, conoció obra y milagro de todos los ciclistas. Su trato amable siempre fue sin distingos. Dentro de sus orgullos era que nunca se subió a la camioneta de Don Ray. Popo fue un hombre arriesgado, fue farmacéutico. A bordo de su camioneta iba a los Estados Unidos a traer partes de bicicletas para los ciclistas. Yo creo que fue la época donde más feliz lo vi. Dentro de sus pocos triunfos disfrutaba cuando asistió a la Ciudad de México a la Vuelta de Semana Santa en la categoría de veteranos. La primera etapa fue en el Autódromo, la segunda Indios Verdes Pachuca y la tercera en el durísimo Ajusco, quedando en 6º lugar en la clasificación general. Otra hazaña que me contó y que supe ver, y que pude ver el gran recuerdo en sus ojos, porque era de mirada firme y te dibujaba en el aire con sus manos cada detalle. Cuando les ganó una etapa en la Vuelta al Mar y se la ganó al flaco Adolfo Belmonte, a José Mercado, a Raúl Sánchez, a Federico Rodríguez, a mi compadre Salvador Palafox y muchos más, les metió 7 minutos de ventaja, ganando por derecho propio el codiciado suéter de líder. Al final de la vuelta, solo Raúl Sánchez lo pudo superar. Un 22 de septiembre del año 1991, sufre la pérdida de su esposa, Teresa Chávez, la güera. A partir de entonces, Popo no encontró sosiego, refugiándose más en el ciclismo, donde estaban todos sus amigos y toda su vida. Logró realizar un sueño, tener un taller de bicicletas en Tlajomulco. Jamás dejó de pedalear. Fue un domingo, un 26 de agosto del año 2018, durante un recorrido en bicicleta, cuando su corazón dejó de latir. Murió como él deseaba, practicando el deporte de su vida, donde no necesitó de ser campeón o rico para ser admirado por cuantos lo conocimos. Manuel Martín, pues ahí tenemos, ¿qué tenemos de información del ciclismo, de lo actual y pues los estos recuerdos tan hermosos que nos dejara el Popo?
Bien. Perfecto, muchas gracias a Ramón García y su comentario del día de hoy en el mundo del ciclismo, ahí recordándonos pues al Popo, efectivamente, y también, como decía yo, a uno de los grandes en el ciclismo en la actualidad, en el plano internacional, como es el caso de Isaac del Toro. Bueno, de una vez, para complementar la información relacionada con el Gran Premio de Arabia Saudita que se corrió el sábado, tenemos ahora sí que el análisis, la información con el especialista Alan Omar Rodríguez, a quien escuchamos con atención lo que sucedió en esta carrera. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, un saludo para ti, por supuesto, a todo el auditorio. Sí, bien lo comentas, ayer el Gran Premio de Arabia, a pesar de un pequeño susto ahí para Sergio Checo Pérez en los pits, donde estuvo a punto de colisionar con Fernando Alonso, esto le amerita una sanción de 5 segundos que a final de cuentas no termina por generar mayor impacto en el resultado final, ya que la carrera la controló, bueno, Red Bull en general controló la carrera a placer para que sus dos pilotos terminaran en las primeras 2 posiciones y de Checo destacar el ritmo que mantuvo a lo largo de toda la semana, ¿no? Desde las prácticas libres hasta la calificación y en la carrera de ayer, unos ritmos muy similares los del tapatío a los de Max Verstappen, obviamente Verstappen un poco más rápido, pero Checo dentro del entorno deseado, ¿no? De estar no muy lejos de Verstappen en cuanto al ritmo de carrera, en cuanto a la velocidad o al tiempo de las vueltas, y esto es lo positivo, ¿no? Lo que da buenos augurios para el resto de la temporada, si es que el tapatío se mantiene en esta misma forma y mejorando poco a poco. Desde mi punto de vista, creo que tuvo un desempeño mucho mejor que el de la semana pasada en Bahrein, donde sí le costó un poquito más de trabajo estar igualando los tiempos de Verstappen, pero en esta ocasión en Arabia, en un circuito en el que el propio tapatío pues se siente cómodo, ¿no? Porque ya sabemos de las características que como piloto tiene para girar en circuitos callejeros. Pues ayer también, sin mayores sobresaltos, a pesar de esa sanción de 5 segundos que le pusieron, ¿no? Después de esa salida sin precaución de los pits, no es culpa de Checo el salir así tan rápido los pits, sino que los mismos mecánicos son los que dan la luz verde, y los mecánicos no estuvieron al tanto, ¿no?, de que venía un piloto detrás del tapatío en su salida. Pero bueno, en general, en términos generales, insisto, esta parte fue una buena semana para Pérez, sobre todo por los tiempos que hizo en prácticas, en calificación, y pues ahí poniendo tierra de por medio con el resto de los perseguidores para que también Red Bull empiece a despegarse en esta naciente temporada. Sobre el asunto de la superlicencia, pues bueno, Checo se acumula 12 puntos negativos en la superlicencia, se va a hacer acreedor a la suspensión de una carrera. Estos puntos de la superlicencia también tienen que ver un poco con esta situación del unsafe release, que así es como le llaman los oficiales de carrera. Pero bueno, de ahora en adelante sí tiene que poner mucha más atención, porque sí está en la tablita el piloto tapatío en medio de esta situación. Sin embargo, pues ya de cara a lo que viene dentro de un par de semanas en Australia, es mantener la concentración, mantener este ritmo que ha mostrado en estas primeras dos carreras y seguir construyendo a partir de ahí, ¿no? Porque el propio Checo lo ha ido comentando, de que poco a poco se van a ir acercando mucho más al ritmo que tiene su compañero de equipo para igualar resultados y posiblemente sí se vayan a dar algunas victorias esta temporada, ¿no? Y resaltar una cosa bastante importante. Creo que el entorno negativo que hay alrededor de Red Bull, de lo que sucede fuera de la pista, pues no ha mermado en absolutamente nada lo que ocurre dentro del asfalto, ¿no? Esto es un asunto a recalcar. Los pilotos están concentrados en su trabajo, por más de que se hable de un cisma, ¿no?, al interior del equipo, de si se va Christian Horner, si se va Helmut Marko, quién filtró la información que comprometió a Christian Horner, si Jos Verstappen está echándole leña al fuego. Esto no le está importando para nada a los pilotos, a su equipo de ingenieros, a su equipo de mecánicos, y ahí sigue Red Bull dominando y se va a mantener en esa forma, porque después de lo visto este fin de semana en Arabia, sí hay equipos que se pueden acercar, pero no hay equipos que los puedan superar.
Perfecto, muchísimas gracias, Alan Omar Rodríguez. Ahí está entonces lo más importante, y esto de la superlicencia, insisto, es otro dolor de cabeza para el piloto tapatío Sergio Checo Pérez, porque ya tiene 8 puntos de castigo, y si llega a 12 lo suspenden, 12 durante un año calendario. Se viene arrastrando algunos castigos desde la temporada pasada, ayer fue castigado con uno, como ya lo explicaba Alan, y si llega a 8 antes de septiembre me lo suspenden un gran premio. Veremos qué ocurre en las próximas carreras, ya que estamos en el automovilismo. El mexicano Patricio Pato Howard, del equipo Arrow McLaren, mostró de nueva cuenta su gran ritmo de carrera en el estreno de la temporada 2024 de la IndyCar Series. Terminó hoy en el segundo lugar el Gran Premio de San Petersburgo, ahí en la Florida, y aseguró un podio más para su gran trayectoria en esta categoría que se corre en Estados Unidos. La victoria se la llevó el norteamericano Joseph Newgarden, del equipo Penske. Y por otro lado, le comento que el golfista mexicano Abraham Anser ganó la cuarta fecha de la Liga Árabe de Hong Kong al llegar a la última ronda como líder con ventaja de 5 golpes, pero tuvo un mal cierre, un mal día, y permitió que le alcanzaran el australiano Cameron Smith y el inglés Paul Casey, con quienes tuvo que disputar un desempate. Anser marcó la diferencia para finalmente conquistar el título, pero de manera sufrida y angustiante. Por su parte, el tapatío Carlos Ortiz finalizó en la quinta posición con acumulado de 198 golpes para un menos 12. Y allá en el Cairo, Egipto, concluyó el día de hoy la prueba, o al menos se realizó la prueba de relevos mixtos en la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno, donde los jaliscienses Marian Arceo y Duilio Carrillo se llevaron la medalla de oro. Primer lugar para los jaliscienses. Tigres con un total de 1.350 puntos superaron a los representantes de Kazajistán y de Corea del Sur. En la red deportiva Notisistema estuvimos charlando acá por chat con nada menos que Mariana Arceo y nos envió un audio. Vamos a escuchar parte de lo que comentó antes de ir a la pausa comercial. Aquí la escuchamos.
Hola, pues primeramente muy contenta de compartirles pues esta medalla de oro que sumo a mi carrera deportiva en una Copa del Mundo. Es la primera, es muy muy especial para mí porque el año pasado todo el tiempo estuve rozando la plata ahí en esta modalidad de relevo mixto y bueno, pues por fin se me hizo tener la dorada en mis manos. Y también pues muy contenta por el trabajo que realicé desde la clasificación. El pentatlón moderno es cada vez más difícil para poder estar en una final de 90 atletas aproximadamente. Nos eliminamos para sacar a las 36 mejores, posteriormente volvemos a competir todo para sacar a las 18 mejores y posteriormente competimos esta final en donde no faltó ninguna de las atletas fuertes, o sea, estaban campeonas olímpicas del 2012, 2016, 2020, estuvieron campeonas europeas, campeonas asiáticas, campeonas mundiales, el nivel realmente fue una locura, yo así lo describo totalmente. Entonces el poder yo estar dentro de la final, pues para mí fue muy satisfactorio porque en esta temporada pues no lo teníamos previsto, o sea, teníamos previsto tener muy buen resultado, pero bueno, todavía no llegamos a mi punto máximo, que es en final de copas y en el campeonato del mundo. Ahorita con este resultado quedó dentro del top 3 del ranking olímpico. La verdad me hubiera gustado pues ahí estar peleando un poco más.
En lo que fue la prueba individual, Mariana Arceo no tuvo tanta suerte, tuvo un accidente con la yegua que montaba durante la prueba ecuestre y terminó hasta el lugar 18. Ahí hay un lugar en el que se refiere precisamente a ese lugar hablando de la prueba individual. Eso fue en lo individual. En cuanto a la de relevos mixtos, se llevan el oro Duilio Carrillo y Mariana Arceo, dos jaliscienses, dos pentatletas destacados de Jalisco. En lo individual entonces, Mariana, bueno, pues a seguir sumando puntos, necesita seguir sumando unidades para meterse o mejorar su ranking y clasificar a los Juegos Olímpicos de París. Actualmente está en el tercer lugar. Perfecto, tenemos que ir a una pausa, vamos a ir a los mensajes comerciales y enseguida regresamos con los resultados, lo que ha dejado hasta el momento la jornada número 11 del torneo de clausura de la Liga MX. Gracias por estar con nosotros aquí en Jornada Deportiva. Veo más llamaditas, más comentarios por acá que ya les daremos lectura en unos instantes. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Nos dice por acá, buenas tardes, escribe David Salazar, qué tristeza lo de Chivas. La verdad, cómo me hacen sufrir mis birrias. Saludos a todos. Bueno, pues él dice, de todas maneras, le voy a Chivas y que, ¿verdad?, como dicen los rojiblancos. Pues sí, caray, se esperaba mucho más, estaba funcionando el equipo, parecía que estaban hilvanando pues un buen funcionamiento, sin embargo ha venido a menos, y bueno, pues ya el primer fracaso está a punto de consumarse y podría ser este miércoles en el juego de vuelta de los octavos de final de la Concachampions. Necesita realmente un milagro, más que un milagro, el Guadalajara para poder, necesita 4 goles, ganar por diferencia de 4 goles el partido de vuelta allá en el Estadio Azteca. Sé que eso no es imposible en el fútbol, caray, o sea, si vino América y le metió 5 al Atlas, ¿verdad? Pero aquí el problema es cómo está jugando Chivas. Ese es el principal problema. El Chicharito ya prometió que van a mejorar, que van a encontrar la forma, que vea usted que ahora sí. Entonces, pues veremos que sea pronto y que encuentren la forma esta misma semana, el miércoles en la ida de la en la vuelta de la Concachampions y el próximo sábado en el clásico de la Liga. Si Guadalajara logra sobreponerse de este doble golpe que sufrió con 3 derrotas en una semana, créamelo que estaríamos hablando de un Chivas transformado y que estaría para grandes cosas en el cierre del torneo local y más aún aspirando a cosas importantes en la Conca Champions. Pero bueno, tenemos que ser realistas y esperar que se juegue el partido, pero está realmente complicadísimo, y todo esto aderezado o se viene a ratificar con lo mal que está jugando el equipo. Veremos qué ocurre. Bueno, vamos a recordar así rapidito, por falta de tiempo, lo que ha sucedido en esta jornada 11, que arrancó desde el pasado viernes con un empate a 2 entre el Atlas y el Puebla. Ni a cuál irle, ¿verdad? Puebla solo lleva una victoria, el Atlas 2 en todo lo que va del torneo. Pues ahí ninguno de los dos pudo ganar, terminaron con empate a 2 goles. Luego en Necaxa derrotó 3-1 al Atlético San Luis en Aguascalientes. Los Bravos de Juárez, otro equipo que no conoce la victoria, sigue sin poder ganar, empató 1 con el Toluca el mismo viernes. Y ayer sábado, bueno, tenemos la derrota de Chivas, 2-1 frente a León en los minutos finales, un penal, y viene el Piojo Alvarado para cortar distancia, y terminaron 2-1. Pudo haber sido de 2-0, sin embargo ese penal pues salvó un poquito la honra de los rojiblancos, ¿verdad? Que dejaron que desear en cuanto a su funcionamiento, y lo peor, que Chiquete, y Orozco Chiquete, y también el Pocho, el Pocho Guzmán y Orozco Chiquete, los que vieron tarjeta preventiva y no van a poder jugar el partido que viene, el siguiente clásico en la liga, serán suspendidos por acumulación de tarjeta. Luego la sorpresa se dio que Querétaro le pegó 2-1 a domicilio al Pachuca, Pachuca que junto con Cruz Azul antes de esta jornada iba de puntero en la liga. Bueno, pues se vio sorprendido ahí en su estadio, y Querétaro bye bye, viene escalando posiciones. Ganaron los Gallos entonces 2-1. El Cruz Azul, que estaba también allá a ribota compartiendo la primera posición por diferencia de goleo, estaba ahí con el Santos de Torreón, fue a Torreón, y este Santos Laguna ya está mostrando otra cara, la que esperaba la afición, la gente de la directiva y los mismos jugadores, con Nacho Ambriz, y el Santos derrotó 3-0 a la Máquina, pese a que durante la semana se confirmó la suspensión, la separación del plantel de Harold Preciado, el goleador del equipo del Santos, por positivo en el antidoping. Y el otro encuentro del día de ayer, la victoria de las Águilas del América, que utilizaron a suplentes, a varios suplentes, y que derrotaron 2-0 a los Tigres del Universitario de Nuevo León. Y el América con esta victoria pues trepó a lo más alto de la clasificación, que puede mañana amanecer ahí. La última palabra la tiene Monterrey, ahorita le explico por qué. El otro duelo se celebró este domingo al mediodía entre Pumas y los Xoloscuintles. Una reacción importante de los Xolos, aprovecharon que Pumas se quedó con un hombre menos por la expulsión de Lisandro Magallán, y los Xolos anotaron 3 penales por conducto de Cristian Rivera, y con esto le dieron alcance a Pumas, empataron. Dicen los que saben que este fue apenas el tercer partido en el que un jugador en la historia del fútbol mexicano, no, el cuarto, había tres jugadores que anteriormente habían marcado 3 penales en un partido. ¿Quiénes fueron? El argentino Rafael Albrecht con el León, Benjamín Galindo Marentes y Sergio Lira con el Tampico Madero. Y ahora el caso de este colombiano, que es Cristian Rivera, quien marcó 3 penales. Dice el Piojo Herrera, si eran penales. ¿Y qué dijo entonces en torno a este equipo? Escuchamos rapidito al técnico de los Xoloscuintles, Miguel el Piojo Herrera. Adelante.
Sí, la verdad es que 3 penales que fueron penales. De repente dicen 3 penales. Y si me aprietan había uno más, pero bueno, eran penales. O sea, si fueran dudosos, estoy de acuerdo, pero eran penales. Y después nosotros seguimos con la incapacidad de hacer goles, ¿no? De hacer goles de una jugada, de hacer goles de un... Hacemos una jugada buena, 2-2 contra el portero y no terminamos metiendo la pelota, ¿no? Para ganar el partido. Y recibimos goles muy, muy inocentes, ¿no? O sea, hay que seguir trabajando. Pues, que el equipo cierre filas y que sigan trabajando los muchachos, ¿no? Reitero, sales y haces 3 goles y no te llevas más que un punto, ¿no?
Bueno, pues estos Xolos no han podido ganar junto con Bravos en lo que va del presente torneo, y así lo lamenta su entrenador. ¿Qué le queda a la jornada 11? El último partido que está a punto de arrancar allá en la Sultana del Norte, Monterrey frente al Mazatlán. Si el Monterrey gana este partido, estaría sumando 3 puntos más, llegaría a 25 y se iría a lo más alto de la clasificación general. Y sería el líder, amanecería mañana de líder en el torneo de clausura. América con sus 24 unidades pasaría al segundo segundo lugar. Ya Cruz Azul y Pachuca, que se quedaron rezagados con 22, pues están allá un poquito más abajo. Si el Monterrey pierde, pues se queda con 22 y el América sigue ahí, ¿verdad? Todavía de líder. Ya veremos qué es lo que ocurre. Pues ya nos vamos porque el tiempo nos atropella. Gracias a usted por habernos acompañado, por haber escuchado Jornada Deportiva y por haber participado con nosotros. Luz Valvaneda estuvo en los teléfonos de cabina, en los controles técnicos, Gerardo Huerta, alias El Chicote, y en este micrófono estuvo con usted, en nombre de todo el equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Que tenga una excelente noche, hay que descansar, mañana iniciamos semana con bríos renovados, a darle a lo que sigue, ¿verdad? A la chamba. Bueno, pásela bien, hasta luego, descanse.